falei, meu bem, eu te falei. Não vai ser tão fácil assim você me ter nas mãos. Logo você que era acostumada a brincar com outro coração, não venha me perguntar qual a melhor saída. Eu sofri muito por amor, agora eu vou curtir a vida. Chora, me liga, implora meu beijo de novo, me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar. Chora, me liga, implora pelo meu amor, pede por favor, quem sabe um dia eu volto a te procurar. Chora, me liga, implora meu beijo de novo. Amor, pede por favor. Quem sabe um dia eu volto a ti.
9 de la mañana, 5 minutos. Aquí estamos en Creer o Reventar hasta las 10 de la mañana. Y se pueden comunicar desde ya, porque además estábamos abriendo justamente las líneas para todo tipo de consultas, porque tenemos una entrevista más que interesante.
Sí.
11-3870-7485.
Bueno, está con nosotros el doctor Fernando Sichero, que es director del Instituto de Trasplante de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires, lo que sería el INCUCAI, pero de aquí, del distrito clave en la Argentina. Él es médico cirujano y especialista en cirugías del corazón, ha operado a corazón abierto, tiene casos que son muy, muy especiales, de enorme logros médicos. Recordamos la historia de quien tenía el escarbadiente en el corazón, ¿no? Para señalar una un poco pintoresca, pero que son muy interesantes. Era muy comprometido con el tema, por supuesto, de los trasplantes de órganos. Y además es un amigo personal, así que es un lujo tenerlo aquí en Radio Nacional. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo va?
¿Qué tal?
¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Muy bien.
Me acordaba del hombre del escarbadiente porque se hizo famoso a partir del aniversario, ¿no? De
justo, entre la primera y la segunda vuelta, claro, de Scioli con Macri.
Mirá vos, qué loco, ¿no?
Sí, tremendo. Ya está, lo más importante es que está barba después de 10 años.
Claro. Decilo así en una línea, contalo para la gente que no lo sepa. ¿No?
Sí, saqué un escarbadiente adentro del corazón y lo saqué. Y la sorpresa fue tremenda porque cuando le abrimos el corazón y vimos el escarbadiente, ninguno de nosotros podía creerlo. Le sacamos el escarbadiente. ¿Y por qué no podíamos creerlo? Porque el paciente no sabía que se lo había tragado.
Claro.
Entonces empezó con fiebre, y como el escarbadiente es de madera, todas las radiografías y todas las tomografías no que le hacían no salía, no se veía.
Pero mira que maté, bueno, por el torrente sanguíneo fue.
Sí, claro. Bueno,
se pasó del esófago al corazón por atrás. Bueno, vieron que la ciencia es espectacular. Las ecografías, hay una ecografía que se llama ecografía transesofágica, que se mete el catéter de ecografía y se puede ver todo el corazón por atrás. Bueno, sí, por ahí se metió el escarbadiente. Pero lo que nos sorprendió tremendamente es que una vez que el escarbadiente se metió en el corazón, si el corazón late 100.000 veces por día, ¿por qué no siguió viajando y se fue a los pulmones? No, se quedó quietito ahí. La biología del paciente. Pero lo más extraordinario es que él no sabía si lo había tragado. Entonces, ¿te imaginás vos que encontrás una cosa que nunca podés pensar que la vas a encontrar?
Claro.
Esa fue.
¿Qué despedida de soltero ahora
tenía? 23, dijo, según él. Y en
qué
una.
Locura, qué locura.
Esa cosa que pasa.
No, pero además, sí. Y además que el corazón lo había envuelto el escarbadiente.
Sí, no, la naturaleza es extraordinaria. O sea, le había hecho una caparazón, como una caparazón de tortuga. Y por eso veíamos una cosa que tapaba, pero no sabíamos lo que había abajo. Después de 2 o 3 ciclos de antibiótico, esa carcasa desapareció y había una cosa de 6 centímetros. Oh, ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? Pensamos que era un catéter. Porque había tenido una hemorragia digestiva cuando era chico. Y entonces, el catéter se vuelan, ¿eh? Lo de acá pasan a la circulación.
Claro, claro.
Era una
claro.
cosa lógica, pero nunca un escarbadiente.
Qué claro.
No, fantástico, la verdad que es fantástico.
Bueno, y además es profesor, obviamente, de anatomía, bueno, conoce el cuerpo humano como poco. Hemos conversado sobre esos temas, pero hablemos justamente de los órganos, de la importancia y la concientización sobre la materia.
Sí,
la prevención.
La prevención, exactamente. O sea, hoy por hoy casi hay 8.000 personas que necesitan un riñón. Uh-huh. Y uno dice, ¿por qué la mayoría de los receptores necesitan un riñón? Porque hay una máquina que suple la función del riñón. Entonces el paciente puede sobrevivir. Como una máquina para suplir la función del corazón, más de un año no puedes estar conectado con esa máquina. Para el hígado no hay ninguna máquina y para los pulmones tampoco. Lamentablemente hay una proporción de esa gente que está en lista de espera que fallece. Los que no fallecen son los que están en diálisis. Pero uno tendría que plantearse, por una cuestión de prevención, ¿por qué hay tanta gente en diálisis? Bueno, porque en el momento donde uno empieza con trastornos renales, no se cuida. Entonces, desde el INCUCAI, que es el órgano rector para todo el país, nosotros somos como una regional, claro, con autonomía de gestión, de procuración y demás, pero nos manejamos por tres cosas. Todas las reglamentaciones del INCUCAI, consensuada con las 24 provincias. El INCUCAI es el que tiene la única lista de receptores, entonces no hay manera de ingresarle por ningún lado. Y tercero, cualquier modificación primero tiene que pasar por el INCUCAI, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿el INCUCAI qué hicieron? Se llama ERCA, Enfermedad Renal Crónica Avanzada. Estamos haciendo consultorios para que la gente esté más contenida y, entre comillas, tarde más en llegar al trasplante. Entonces, estamos haciendo consultorios de prevención de la enfermedad con la Sociedad de Nefrología.
¿Cómo avisa el riñón que no está funcionando bien?
Y el problema del riñón es que tenemos dos. Entonces, cuando uno entra en insuficiencia renal, o sea que ya no puede filtrar, es porque los dos riñones no funcionan. Por eso hay millones de personas en el planeta que nacen con un riñón, viven toda su vida con un riñón y no tienen ningún problema. Y por eso, cuando hacemos donante vivo relacionado,
claro,
Hugo y yo, no, yo le paso el riñón a él o viceversa, uh-huh, él se queda o yo me quedo con el otro riñón y no tengo ningún problema. Entonces, para aclarar, la enfermedad renal,
insuficiencia renal
crónica, que entra en diálisis, es porque ninguno de los dos riñones funciona. ¿Y qué pasa? Vos podés tener dos sistemas, que te filtre agua y todos los tóxicos los deje en el cuerpo, o que no filtre. Si no filtra, uno hace síntomas mucho más rápido. Ah. Pues se hincha. No podés sacar el agua que vos ingresaste.
Mirá vos.
Ah. Y si filtra agua, nada más, pero no te filtra urea, creatinina, un montón de cosas que el riñón filtra, te empezás a sentir abotagado, te cambia la coloración de la piel por la urea.
Ah, mirá vos.
Todo te hace fatiga, pero es un proceso lento.
Claro.
Nada que ver con la insuficiencia renal aguda, que es de otra causa, ¿no?
Claro, sí, sí.
Impresionante. Sí. Y cuando hablamos de prevención, ¿de qué hablamos para hablar de generalidades y después nos metemos en casos más particulares?
Y de prevención uno tiene que entender que nosotros dejamos de ser nómades hace unos 150.000 años, nos transformamos en agrícolas primero, entonces controlamos esa cuestión en invierno y en verano, tener todo lo que sea vegetal, ¿no? Lo animal lo tenemos de los animales que comemos. ¿Y eso qué hizo? Que ese sedentarismo cada vez más, pero más, impuesto por la propia cultura, no dejó que nosotros quemáramos toda la energía que consumimos durante todo el día. Entonces, hoy por hoy, la mayoría de los humanos, y gracias a Dios, come por saciedad, come por olores, come por sabores, no come por hambre.
Come por cultura.
Por cultura. Entonces, nosotros comemos 6 veces por día. Por eso les digo un ejemplo, la vesícula. La vesícula del humano no sirve más. ¿Por qué? Porque la vesícula se llenaba de bilis para vos a los 2 días comer un poco de carne y exprimirla a lo máximo para que la bilis hiciera la digestión. Vos comes 6 veces por día. Entonces la vesícula se llena de bilis, la bilis se pone dura y se hacen las piedras. Ajá. O sea, hoy por hoy, culturalmente, la vesícula no sirve. ¿Se entiende? Digo, entonces, esa pauta cultural, ¿qué hizo? Que concentrarás más de lo que necesitas,
claro,
colesterol y azúcar. Y sumado a eso, que la gente vive casi el doble de que vivía antes, y nuestras arterias naturalmente se endurecen y te produce hipertensión arterial. Entonces, si vos sos hipertenso, el 60% de la población mayor de 65 años en todo el planeta es hipertensa.
Vos sabés que siempre me acuerdo de vos, porque cuando hablo con Fernando, que es una persona además muy agradable, una familia extraordinaria, 2 hijos y una mujer fantástica a quien conozco y tengo el orgullo de gozar de su amistad, y cada vez que uno habla con él, viste, tomando un mate, un café, cenando o algo así, te da ganas de aprender, viste, los que... Y un día me explicó eso, me dijo, mirá, el tema de la presión es inevitable porque las arterias tienen un envejecimiento, entonces por eso mucha gente que nunca tenía presión, de repente
en algún momento pasa a ser hipertenso.
Pasás a ser hipertenso, entonces vos decís, si yo tengo, ya soy hipertenso, listo, ¿con qué me controlo? Con la pastillita de la presión, pero no puedo tener una carga enorme de sal. El intestino nuestro era tan maravilloso. Sin sodio no se puede vivir. Entonces el intestino nuestro tiene kilómetros, kilómetros en superficie para absorber sodio. La bomba de sodio se llama. Pero claro, nosotros empezamos a ponerle sal a todo. Entonces tenemos una sobrecarga de sal que después va a la sangre y la sal, ¿qué hace? Que la gente lo tiene que saber y si lo sabe se lo recordamos. Chupa agua.
Claro.
¿Entendés? Entonces te aumenta el volumen de agua adentro de la sangre. Es una causa jodida de para decir, che, tengo presión. Ahora, combo malo, hipertenso, glucemia alta y colesterol, se tapan las arterias. Y si no se te tapan las arterias del corazón, que te puede terminar con tu vida, sí se tapan las de los riñones.
Claro.
Los riñones se tapan mucho con la diabetes y el colesterol. Entonces, ¿qué termina? No filtrando. Esa es, digamos... Entonces uno dice, vida normal, vida sana, moverse, por favor moverse, caminar, aunque sea 3, 4 kilómetros por día, y regular la dieta. Yo no digo no... yo creo que todas las dietas fracasan porque dice mañana tengo que comer todos los días lechuga y un churrasquito. A la semana le quiero tirar el churrasquito a la cabeza de mi mujer.
Claro. O sea, hay un personaje Capusotto buenísimo.
Claro, entonces uno tiene que permitirlos de vez en cuando hacer ejercicio. Y eso, ¿sabés qué? En realidad mejora mucho la performance de el riñón, el corazón y el cerebro. No nos olvidemos,
El anímico, ¿no?
¿También? No, anímico también, obvio, por ¿no? supuesto, por supuesto. Y aparte, ya está declarado, la obesidad es una pandemia.
Mira vos.
Sí, la obesidad
es una pandemia. O sea, entre el sedentarismo, la comida chatarra y no sé qué otras cuestiones, ¿no? Lo cultural, en definitiva.
Lo cultural, aparte, como dice ella, también uno anda caminando por las paredes, ¿no? O sea, sí, no sí, tiene sí. un tiempo de reflexión, de bajar un cambio, la verdad que... Pero uno puede decir, si yo... ¿Mejoro esos factores? Si soy hipertenso me medico, pero bajo la sal, bajo el colesterol. Y el azúcar lo regulo, puedo tener una muy buena calidad de vida.
Ahora, ¿no? Porque de verdad que hemos hablado con un montón de médicos, tenemos la suerte de poder difundir. De poder hablar todo esto. ¿Por qué cuesta tanto hacer estas cosas que no parecen tan difíciles, pero cuesta un montón?
Porque yo creo que hay dos factores, placer y ansiedad.
Ajá.
Vos fijate que todos los que fabrican comida, yo los veo, los quiero matar a los que hacen esas carnes, que a mí me encanta. Pero le ponen un kilo de sal arriba y todos aplauden. O sea, también es un tema de comunicación. O sea, hace mal ponerle tanta sal.
Claro.
Bueno, yo lo digo en público.
Sí.
Yo hace 30 años que hago asados con mi familia, nunca le pongo sal a la comida.
Claro.
Pero he invitado a un montón de gente, ahora se van a enterar, y nunca me dijeron que le falta sal. Y no le pongo sal. Porque la comida tiene su gusto. La papa tiene gusto a papa, la zanahoria tiene gusto a zanahoria. Lo que pasa es que nosotros cambiamos todos los sabores por el sabor que le da la sal. Esa es la verdad cultural. Porque si no, no le tendríamos que poner más sal de la que pongamos. Salvo que vos me digas, bueno, me quiero dar mi gustito a las papas fritas, un poquito de sal.
Sí, sí, sí.
Pero no poner
una
sistemáticamente
excepción.
Sal a todo.
A todo.
Y eso que es una cuestión cultural, porque la sal aparentemente te da placer de ese tipo de sabor más como más profundo, ¿no?
Sí, bueno, dos extremos, el azúcar también.
El azúcar también. Lo que pasa es que el azúcar, a diferencia de la sal, vos fijate que el azúcar no es indispensable. Si no tenés azúcar, te morís. El mejor ejemplo es el diabético, que se pasó con la insulina y se desmaya.
Y tiene que comer algo.
Pero vos le das un caramelo y se despierta.
Sí, sí.
Fíjate la poquita cantidad
la
de
dosis,
glucosa.
¿No? Claro.
La dosis pequeña. Imaginate si después te comes la torta, el helado. Tenés una cantidad de azúcar y cuidado. El azúcar, cuando en mucha cantidad, la glucosa, mucha cantidad, ¿saben qué hacen con las arterias? Las quema por adentro.
Mirá.
Es como un irritativo, es un ácido.
Mirá.
Termina transformándose en un ácido. ¿Y cuáles atacan?
Las debilita.
Las más chiquitas. Las del cerebro, las de los ojos y las de los riñones.
Ah, por eso,
por eso hay tanta cantidad
glaucoma,
de pacientes con insuficiencia renal terminal que son diabéticos.
Mirá vos, qué loco, ¿no?
Claro. Y bueno, estamos hablando, y no estamos hablando de otras enfermedades, estamos hablando de las más comunes.
De las más comunes, y tenés razón, ¿eh? Porque la prevalencia está en las más comunes.
En las más comunes.
No hagamos las cosas raras,
porque de golpe,
por millón de habitantes.
No, porque de golpe, digo que también es bastante común hoy en día el tema del cáncer en distintos ámbitos, pero las más comunes son las que llevan el mayor índice de muertes, ¿no?
Yo te iba a dar un dato duro.
Glucosa.
Yo te iba a dar un dato duro.
Diabetes, sí.
Si juntás todos los tumores de colon,
sí.
todos los tumores de mama, todos los tumores de pulmón y todos los tumores de las células de la sangre, que se llaman linfomas o leucemias,
sí.
los cuatro juntos no equiparan la mortalidad cardiovascular.
Claro.
¿Correcto?
Por
los
eso
cuatro,
digo...
vos juntás todos los tumores que se te ocurra y se sigue muriendo más gente del corazón que de los cuatro tumores juntos.
Por eso digo, uno recibe un diagnóstico, lo digo para la gente que nos está escuchando, donde te dicen, bueno, cáncer, de y uno piensa...
Se bloquea.
Muerte total. Y no pasa lo mismo cuando alguien le dice tenés una obstrucción coronaria o diabetes alta y tenés que controlarte con las comidas.
Bueno, la enfermedad cardiovascular es el primer caso de muerte. La segunda son los tumores en la gente añosa y en la gente joven son los accidentes, obvio. Uh-huh. ¿Pero saben cuál es la tercera causa de muerte? El ACV.
El ACV.
En el mundo. El ACV es la tercera causa de muerte. Y lo peor que tiene, que es la primera causa de discapacidad en el mundo. Lejos, ¿eh? Sí. ¿Y sabés lo que es una persona de 40, 50 años hemipléjica? Que tiene una expectativa de vida de 20, 30 años más epipléjica.
En ese estado.
Primero para ella, la tortura de todos los días estar así. La familia, la contención, el sistema, el estado, los gastos. Hay muchas enfermedades que son...
Y están bajando las edades, ¿no? De los accidentes cerebrovasculares, ¿no?
Sí, lo que nos está llamando la atención es que está bajando la edad en el cáncer de colon.
¿También?
En el de mama ya hacía un tiempo que lo veníamos viniendo, ¿no? Gente, chicas de 30 años, 25.
¿Y por qué?
Pero el de colon yo creo que es cultural. Me parece que la cultura cambió, los hábitos cambiaron.
Los hábitos, ¿no?
Y la gente tiene más joven cáncer de colon. Por eso, por favor, control.
El control.
¿Saben que es el único cáncer que se cura si se saca?
Claro.
No tiene secuela, no tiene nada.
Nada.
Por eso es una endoscopía.
Claro.
Es una endoscopía.
¿A partir de qué edad sugiere usted que hay que hacérselo ya?
El límite, pero mínimo, si no tengo antecedentes, obviamente, de familia, sí. 50 años. A los 50 años hay que hacerse la primer endoscopía alta y baja.
Okay.
Porque se hace en el mismo momento, es totalmente inocuo.
¿Y si uno tiene antecedentes?
A los 40.
Familiar,
a los 40. Pero lo que pasa es que si a los 40, ya paso a los 50.
Claro.
¿Está? Porque
sí,
se desarrolla muy despacito, pero bueno, digo, hay enfermedades que con prevención, porque la prevención, ¿cuál es? Ir al médico.
Es eso, es el control. Claro.
Y que el médico tome la decisión, ¿no? El doctor Google o el doctor Yahoo.
Claro.
No, claro.
Claro,
el chat GPT ahora.
Exacto, el chat GPT.
Claro, claro. No, pensaba, para ya meternos en el tema de los órganos, hablamos con el doctor Fernando Sichero. Pensaba en un experimento que escuché que se hizo sobre el tema de la carne, porque vos tenés una visión, más allá de que cada uno puede ser vegano, vegetariano, lo que considera. Hubo un estudio interesante que vi de mellizos durante muchos años. El que no comía carne tenía bajo colesterol, pero le faltaba como fuerza o algo así. El que comía carne tenía más colesterol, pero a su vez estaba... No sé, tenía como otra energía. Lo resumo así en dos o tres palabras. ¿Cuál es la visión de un médico que analiza los órganos con respecto a eso?
En la escala zoológica, los animales que comen carne están arriba de todos. Uh-huh. Y son los únicos que tienen los ojos de frente, como nosotros. Los
claro.
animales que tienen los ojos de costado son porque comen pasto y tienen que mirar de costado que no lo comas. Cuando vos tenés los ojos de frente, vos sos el que vas a agarrar la presa. Y el humano es el único homínido. Tiene las tres dentaduras. Las muelas para triturar como los camellos, los colmillos para desgarrar, como los felinos, y los dientes adelante para cortar, como los roedores. Nosotros comemos cualquier cosa. Nuestro organismo está acostumbrado a comer cualquier cosa. Y a todos los veganos y que no es mayor de los respetos. No existe la alergia a ninguna carne. El humano no tiene alergia. Existe la alergia a un montón de vegetales o cereales.
Mm.
Por algo debe ser.
Claro.
Que no tenemos alergia a la carne, a no ser que nos pique una... una pulga de Estados Unidos.
Mirá,
entonces
bueno.
Te pica esa pulga y tenés alergia a la carne. Pero si no, el humano no tiene alergia a la carne. Entonces, si yo no tengo alergia a la carne naturalmente y tengo alergia a algunos vegetales o cereales, cuidado. O sea, yo estoy hecho para comer carne.
Claro.
Después tengo que regular la ingesta de carne cuando soy adulto. Pero por favor, niños, en primera infancia, proteínas. Nuestro cerebro es el más grande de la naturaleza. Una vaca de 500 kilos tiene un cerebro de 400 gramos. Un bebé de 3 kilos y medio tiene un cerebro de 400 gramos.
Mm.
Un adulto tiene un cerebro de 1,200 kilos.
1,200 kilos,
y una vaca tiene un cerebro de 400 gramos con 500 kilos. ¿Correcto? Bueno, la cara de la vaca te lo demuestra, ¿no?
Sí. Porque no come carne.
No, viste la cara que tiene.
O sea que estamos pensados para comer carne.
Sí, estamos pensados para comer carne. Y después estamos pensados para caminar, moverse, correr, y no lo hacemos. Ese es el problema, no es comer carne. No gastamos la energía que comemos.
Claro.
Ese es el problema. Si nosotros lograríamos equilibrar eso, la ingesta, con el gasto energético, pero estaríamos mucho mejor. Por eso la gente que hace ejercicio está mejor, es obvio.
Claro. Nosotros siempre ponemos el ejemplo acá, ¿no? Sí, que es Mirta Legrand.
Ah, Mirta Legrand.
Que nunca hizo ejercicio.
Bueno, es una excepción.
¿Es una excepción?
Es una excepción a la regla.
O es también una... Nosotros hablábamos de también, ¿no? Lo que tiene que ver con el cerebro, las relaciones y la activas. Esto de estar tan activa mentalmente.
Ah, no, eso te ayuda a preservar el ímpetu de vida. El otro día salió una señora que tiene 100 años, una empresa de camiones, no sé qué, tiene 100 años y maneja todavía.
Claro.
Y dice, y yo fumé un montón, como durante 30 años fumó, y ahí está, con 100 años. Esa es, digamos, en realidad es, la regla se cumple, pero siempre hay excepciones. Bueno, miren, gracias a la señora Mirta Legrand, aumentó la donación para córneas. Cuando yo llegué el año pasado al instituto, me fijé en la reglamentación nacional que decía que el límite máximo para extracción de córnea eran 70 años. Entonces pregunté, bueno, la cuadratura del círculo, no tenía muy claro por qué eran 70 años. Entonces yo le dije, mire, yo por suerte fui a almorzar con la señora Mirta Legrand 4 veces y la señora tiene 98 años y ve mejor que yo. ¿Por qué el límite está en 70? Bueno, después de 5 meses logramos que a nivel nacional se pase el límite de 70 a 75. ¿Y por qué nos sirve un montón? Donante de córnea hasta 75.
Tiene más córneas, claro.
No, porque el 21% de toda la gente que se muere entre 70 y 79 años en
Argentina. Por eso, claro.
Ah,
claro.
Y entonces
¿se entiende? Hay un 20% que lo perdíamos.
Claro.
Pero, digo, ahí la puse como ejemplo a la señora, ¿no? Con el mayor respeto, pero digo, la biología de ella...
Sí.
Por ahí tiene hipertensión en el ojo, no importa, pero...
Pero las córneas también.
Lo que hay que entender, y ya estamos pasando los límites de la edad, no tiene nada que ver en el humano. La edad biológica con la edad cronológica.
¿Es cierto eso?
Sí, absolutamente. Ah. Absolutamente. Dos personas de la misma edad...
¿Cronológica?
Cronológica, no tiene la misma edad biológica. El mejor ejemplo es la señora Mirta Legrand.
Claro.
Tiene su cosa, casi tiene 100 años, camina despacito. Pero la señora duerme, come, no tiene ninguna enfermedad grave. Nunca.
No. ¿Okay?
Y usted me dice, otra persona de 98 años. Y yo decía, pero ni llegan.
No llegan.
No, claro.
No, con
obvio.
Demasiado respeto, ¿no? Es un ícono de la cultura argentina.
Obvio,
señora,
obvio, lo ponemos. Pero
ha llegado a esa edad. Su biología, cronológicamente, no era de una persona de casi 100 años.
¿Cuánto juega la genética ahí?
Sí, juega un montón. Bueno, yo le digo, sigo con el tema de la señora Mirta. Acuérdense que la señora Mirta y su hermana, cuando nacieron hace casi 100 años, en un pueblito de la provincia de Santa Fe.
Sí.
Pesaba 1,200 kilos, 1,800 kilos los chicos. Eran re chiquititas.
Claro.
Y ahí están, 100 años después. ¿Cómo la biología y la genética tiene que ver y la herencia tiene que ver? Obviamente,
y la forma de
vida,
seguramente.
La forma
la
de vida también.
Todo,
sí, la alimentación. ¿No? Pero que la alimentación te haga bien. Porque hay gente que dice, yo me cuido, hago todo y lamentablemente no me va bien.
Es que las pocas veces que se las vio juntas era tremenda ver la diferencia que había entre una y otra.
Sí, sí.
Parecía que la hermana Goldie le llevaba...
Sí, totalmente.
Un montón de años.
Aparte,
más
se daba cuenta también el diámetro.
El físico, de... claro.
Claro, sí, sí. Son dos personas dentro de una y son gemelas, ¿no? Uh-huh. O sea, también la cuestión personal, biológica, te marca un hito histórico de que, perdóneme, antes de 100 años no había vacuna.
Claro.
No se enfermaron nunca de nada y se contagiaban los otros. O sea, la biología es muy fuerte. Personal. Por eso digo hoy. Que aumentar 5 años la obtención de córneas para trasplante, nosotros lo que hicimos fue meter una población que por ahí tengo 75 años, morí de otra cosa, natural, y tengo mis córneas perfectas. Uh-huh. Por eso en el instituto lo que hacemos nosotros es mandar todas las córneas de la ciudad al Santa Lucía, que está el banco de ojos que cumplió 30 años hace poco, que procesa las córneas. ¿Y cómo se las mandamos a los grupos quirúrgicos? Por la cantidad de células. No por la edad del paciente.
Mirá vos.
Por la cantidad de capas de células que tiene la córnea. Y en eso se basan los cirujanos oftalmológicos para trasplantar.
¿Por qué los órganos o el cuerpo humano vive más?
No te entiendo la pregunta.
Claro, ¿por qué el humano vive más y a su vez los órganos duran más en los últimos años, si es que es así?
Ah, sí, sí. Nosotros vivimos igual que los elefantes. Y vivimos igual que los gorilas. Ahí somos homínidos, ¿no? Ajá. Somos primo hermano. Se equivocó Darwin. ¿Saben por qué se equivocó?
¿Por qué?
Porque si defendíamos de los monos, no habría más monos. Los monos son primos nuestros, ¿ok?
Sí.
Son muy parecidos, ¿eh? Un chimpancé tiene 98.6 del genoma.
Impresionante.
Y un bonomo, que es el chimpancé peludo, tiene casi 98.
Increíble, ¿no?
Somos casi iguales.
¿Y el cerebro cuánto pesa de ellos?
No, el cerebro pesa 900 gramos, 800. No tiene desarrollado la frente. El lóbulo frontal, el lo lóbulo que nos frontal. Hace socialmente diferente. Pero un elefante vive lo mismo. Hay animales longevos, ¿eh? Uh-huh. Con sangre caliente, porque después dicen las tortugas, sí, pero, sí, bueno, son, pero... hace 300 millones que están las tortugas, no le importa nada de nada. Están ahí, comen. Claro. Claro, ellas viven felices, ¿no? Y por eso viven 300
millones. Algunas personas podríamos decir tortugas.
Sí, ¿no? Por supuesto. Por supuesto, pero en general, el humano es una especie de homínido que vive muchísima cantidad de años naturalmente. Ojo, ¿cuánto era muchísima cantidad de gente? De años.
50.
Claro, obvio. Claro. Nosotros duplicamos por...
Y por eso. ¿Y a dónde está la magia de haber duplicado eso?
En el agua corriente, las cloacas y las vacunas.
Las vacunas. Mirá
que loco.
Claro.
No, ni el colesterol, ni ninguna. Y la cirugía cardiovascular, no, mentira. No. Agua corriente, cloacas y vacunas.
Tenemos las noticias. Seguí al doctor Fernando Sichero un ratito más. Un lujo tenerlo aquí con nosotros, para hablar de nuestro cuerpo, de la medicina preventiva y de los órganos, De eso venimos a hablar, por el tema justamente de los trasplantes y la concientización en esa materia. Noticias.